Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Isaías. Acompáñeme con tu Biblia a Isaías capítulo 63. Ya estamos cerca de concluir. Estamos en la recta final de este libro y estos capítulos, Be'errat Hashem, que estudiamos hoy, vamos a darnos cuenta, bueno, son dos secciones muy, muy claras. Una de ellas es un juicio que viene sobre la tierra de Edom o sobre el reino de Edom. Y la segunda porción es una porción muy particular porque es de estas partes de la Biblia que bien pudieran estar dentro tal vez de los Salmos, porque los Salmos son estas oraciones, ¿no? Son estas expresiones como muy personales, muy directas. Y estos capítulos de Isaías son así. Son capítulos que a mí personalmente me gustan mucho porque son como quien habla de un corazón hacia otro corazón, ¿no? Entonces son como muy directos en manifestar así el sentimiento abierto, el expresar las cosas como son, el decir las cosas como son. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta esta forma en la que, en este caso Isaías, plasma estas palabras, como yo les digo, como de un corazón así a otro corazón, con mucha honestidad, con mucha franqueza. Y yo creo que así deberían de ser las relaciones, ¿no? Así como de hablando con el corazón en la mano y hablando al corazón de la otra persona. Entonces vamos al capítulo 63, donde dice: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Sí? De pronto, bueno, no es que cambie, como decíamos, propiamente el tema, pero es parte, ¿no?, de la literatura de los profetas, que como que de pronto puede abordar un tema inesperadamente, a lo mejor en el relato que viene describiendo. Pero al final está hablando de lo que ha de suceder. Y esto que vamos a leer, bueno, pues es, como diríamos, el día del juicio, el día en el que hay que cobrar las facturas. En este caso, ¿a quién se las va a cobrar el Eterno? Al reino de Edom. Dice en el verso 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Bueno, pues Bosra era la capital del imperio o del reino de Edom. No sé si alguien se acuerde o tengan entendido quién o qué es Edom. ¿Alguien se acordará? Exacto. Muy bien, pues recordamos la historia de Jacob y Esaú, los dos hermanos. Dos reinos, así tal cual, ¿no? Para hacerlo en resumen y en concreto. Dos reinos, ¿se acuerdan? Dos pueblos hay en tu vientre, se le dijo a Rivka. Y bueno, pues ya desde ahí estaba como que marcado ese destino. Y bueno, resulta que de Esaú se formó justamente el reino llamado Edom, que no eran otros sino vecinos del pueblo de Israel. Entonces se les asignó una tierra, y cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida con Moisés, le dijo: tú no puedes tomar de eso porque eso yo se las he dado a ellos. O sea, esa parte es su heredad y pues ahí sí ni una pizca de tierra, ni un centímetro puedes tomar de ahí. O sea, no pongas una planta al pie ahí porque eso ya se lo di a ellos. Pero, bueno, eso no significa que tenían que ser malos vecinos. Que lo que sucedió históricamente, empezó a darse una y otra vez, es que siempre había hostilidad entre estos dos pueblos. ¿De dónde viene esto? Pues ahora sí que desde el vientre, desde la raíz, desde el origen, desde que surgieron los dos pueblos, desde ahí ya había esa enemistad. Y entonces esto se desarrolla hasta ámbitos que, por ejemplo, el profeta Abdías, es un capítulo, es una profecía, es un pequeño libro que solo está dedicado a hablar de lo que Dios haría en contra de Edom. Y para que nos demos una idea de esto, vamos a Abdías justamente. Solo es un capítulo, así que vamos a los versículos. Bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Lo primero, lo más difícil primero es encontrar a Abdías, ¿no? ¿Ya lo encontramos? Como referencia, pues está más adelante, pero antes de Jonás. Bueno, no sé si sirva como ayuda. Bueno, después de Amós. Bueno, por si andaban por ahí, dije, ah, llegué. Bueno, ya estamos ahí todos. Entonces vamos a esperar hasta que el último llegue para que nos vamos a dormir, ¿no? Pero no importa. ¿Ya llegaron todos? ¿Sí? No mientan, ¿sí llegaron ahí o no? Abdías 1, ¿sabes que solo es un capítulo? Versículos del 10, pues vamos a terminarlo de leer esa porción, del 10 al 21. Bien, dice así, bueno, les decía que toda la profecía de Abdías, que es muy pequeña pero suficiente, nos habla de el juicio que Dios va a emprender justamente contra el reino de Edom y todo lo que esto representa. Pero bueno, nada más por tomar una muestra de lo que sucedería, dice en el verso 10, para que entendamos la relación y lo que sucedió con Edom y con Israel cuando fueron llevados al cautiverio. Edom aprovechó ese momento de desgracia de su hermano para obviamente usurpar sus bienes y para aprovecharse de la gente que quedó, y bueno, pues muchas cosas terribles. Dice en el verso 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis de mi santo monte, en mi santo monte beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa. Los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedarán de la casa de Saúl, porque el Eterno lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Eterno. Así que bueno, pues es así brevemente una idea de que Dios está enojado con Edom por todo esto. Porque bueno, históricamente se considera, rastreando de dónde hacia dónde se ha desarrollado este pueblo que viene de Esaú. Bueno, pues esto puede trasladarse hasta el mismísimo Roma, hasta el mismo Imperio Romano. Así que pues casi todos estamos considerando y de acuerdo en que el Imperio Romano procede justamente de Edom, ¿sí? De ese reino. Entonces, bueno, pues hay muchas otras evidencias, pero esto es una muestra, volviendo a Isaías, ¿sí? De lo que sucederá, y que ese día de venganza pues ha llegado, ese día de venganza se estableció, y ¿quién es el que va a cobrar venganza? Fíjense la pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? ¿No? Edom también significa rojo, viene de la rojo, de Bosra, que era, no sé si encontré una definición de Bosra como significado, pero no lo pude confirmar, pero me llamó la atención porque dicen que Bosra significa donde se reúnen las uvas, pero bueno, pues no puedo decirles con certeza si esto es así, porque no lo pude confirmar, pero bueno, se me hizo interesante si esto fuera, porque esto pues tiene más sentido con todo lo que va a suceder, con todo lo que dice aquí. Dice, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Y la respuesta es, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, pues, ¿quién será el que es grande para salvar? Sino el Mesías. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el lagar, pues, es este lugar que muchas veces estaban grabados en piedra, o hechos así en piedra, se depositaban las uvas y descalzos, pues, obviamente se pisaban para extraer de ahí el jugo o este vino. Bueno, más bien en este tiempo era jugo todavía. Pero pues la gente se salpicaba, o sea, era habitual que de pronto si vieras a alguien así salpicado es porque, pues, ¿de dónde vienes? Pues del lagar. Pero el lagar también es un símbolo de la ira de Dios, porque para poder extraer el jugo de las uvas, pues hay que, digamos, que usar violencia, ¿no? Hay que usar fuerza, o sea, hay que pisotear. Entonces es un símbolo del poder de lo que Dios haría, de cómo va a descargar esa ira. Por eso dice el verso 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Así que pues, wow, llegó el día de cobrar las cuentas, y esas cuentas son altas para Edom. Van a ser sumamente altas. Y esta idea del lagar, como decía, también se menciona en Apocalipsis. Fíjense cómo es una cita muy, muy relacionada con Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Está hablando de esta visión de cuando justamente el Mesías volverá. Dice que se ve el cielo y se ve el caballo blanco, y el que lo monta es, su nombre es fiel y verdadero, entonces pues no hay duda de que es el Mesías. Y la descripción es así sumamente fuerte. La única descripción en la Biblia que hay de Yeshua es esta, prácticamente. Y no es así como muy tierna en ese sentido, diciendo sus ojos son como llama de fuego y esta cuestión. Pero ven lo que dice el verso 13. Este libro sí lo encontramos rápido, ¿no? Apocalipsis. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y implica dos cosas, las ropas teñidas de sangre. Una, por la santidad, los levitas se salpicaban de sangre, pero también en este sentido como de la ira que habría de suceder. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, así que pues fíjense que sin duda muchos de los elementos que encontramos en Apocalipsis ya estaban escritos, ya estaban descritos más bien en Isaías. Entonces, esta idea del lagar es el momento de la cosecha final, cuando ya concluía pues todo este periodo, lo que seguía era, pues ahora hay que extraer el jugo. Y para eso se tenía que pisar el lagar, y eso es lo que va a hacer Dios. O sea, la cosecha termina con esto, ¿no? Prácticamente. Y volviendo a Isaías 63, en el verso 3, dice, he pisado yo solo el lagar. ¿Por qué? Porque al final todo el juicio dice que el Padre lo ha dado al Hijo. O sea, quien va a llevar a cabo esta obra es Yeshua. Así como Yeshua solo llevó a cabo la obra de redención, la obra de expiación, él solo la hizo, nadie más podía hacerla. Esta obra también de juicio y de traer este castigo y de venganza a las naciones, solo él lo hará. Dice el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Así que no es rencor, pero pues digamos que Dios no olvida, ¿no? O sea, no se le olvida. Dice, este día está en mi corazón, o sea, esto está presente. Esto va a suceder. De ahí que en Romanos 12, Pablo dice, ¿no? Dejad lugar a la ira de Dios. O sea, ustedes tranquilos, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré. O sea, yo llevo el registro de todas, no se me olvida una. Y dices, ay, nanita, pues qué miedo, ¿no? Porque no se le va a olvidar una sola cosa. Ahora sí que de cada centavo, por decirlo así, que esté pendiente, se van a cobrar ahí. ¿Sale? Y dice ahí en el versículo 5, miré y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esta idea también como muy fuerte, ¿no? Como que dices, oye, esto está como de película de esas gore, ¿no? Así como de la sangre y todo esto. Esta idea de derramar en tierra la sangre, ¿se acuerdan que es un precepto que la tierra tenía que ser derramada, ¿no? En los sacrificios y en estas cuestiones, dice, pues se derrama. Entonces, de alguna manera, este tipo de principios o de pasajes evocan esta idea, ¿no? De que al final estas situaciones que se mencionan aquí son como unas ofrendas, como ofrendas delante de Dios, que se exponen delante de Él. Así que, pues es parte del juicio que le espera a Edom, es parte del juicio que Dios aplicará para este reino, que durante tantos y tantos y tantos y tantos años, pues ha causado tanto dolor, tanta aflicción para muchos del pueblo de Israel. Y en el versículo 7... vamos a ver que hay, de cierta forma, una vez más, como un cambio, ¿no? Un cambio en la dinámica, en la temática de lo que está hablando, diciendo ahora, de las misericordias del Eterno haré memoria, de las alabanzas del Eterno, conforme a todo lo que nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Así que ahora Isaías se va a enfocar como en la alabanza hacia el Eterno y en esa compasión que también Dios quiere hacia los demás. Dice, de la misericordia del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Eterno nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Entonces, creo que aquí hay algún principio muy importante que nos deja Isaías y dice es, yo voy a hacer memoria de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. O sea, como que, así como hace rato decíamos, a Dios no se le lleva, no se le olvida una. Lleva la cuenta de cada cosa que hay que pagar, de lo que está pendiente, en el sentido de decir, el día de la venganza está en mi corazón. Pues aquí el profeta dice, de las misericordias del Señor yo haré memoria. ¿Sí? De las alabanzas del Señor. O sea, también debo de ser consciente de todo lo mucho que Él nos ha dado, de lo mucho que ha sido bueno conmigo, de los beneficios, dice, hacia la casa de Israel. ¿Sí? Entonces solemos olvidarnos de los favores que recibimos y nos acordamos más de los favores que hacemos. O al revés, ¿no? O sea, a veces llevamos la cuenta de lo que según nos deben, y no de todo lo que debemos. Entonces, el recordar las misericordias del Señor puede ser una de las cosas que nos salven o que nos ayuden en los momentos difíciles, en los momentos en los que a lo mejor las cosas no van tan bien como quisiéramos, pero recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros nos va a ayudar en los momentos así, como para mantenernos no solo a flotes, sino mantener la llama de la fe también. Dice el verso 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. Wow, fíjense qué manera de decirlo aquí. Que el Eterno dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. ¿Será cierto esto? ¿Sí? ¿Que no mentimos? Bueno, yo creo que todos sabemos que no es cierto. Pero entonces, ¿por qué lo dice aquí la Biblia? ¿Por qué Dios dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten? Ya había dicho por acá, dice, me han cubierto de mentiras y que cuando, así. Yo creo que es esta perspectiva de amor, es esta perspectiva de parte del Padre que ve a sus hijos no con un amor ciego, así como de no veo la realidad, sino con un amor que realmente nos hace sentir que somos suyos, que hay honestidad. Entonces, es curioso porque hace unos instantes hablábamos sobre Esaú, que fue desechado, bueno, pues que él mismo por sus decisiones fue desechado. Y Jacob fue bendecido, pero Jacob fue el que también pasa la historia como el usurpador y como el mentiroso y como el que se hace pasar por otro. Y aquí él dice, ustedes son mis hijos, son mi pueblo, hijos que no mienten. O sea, que va a llegar un instante, va a llegar un punto en el que vamos a llegar a esa honestidad con Dios. O sea, no va a haber necesidad de fingir ser alguien para poder tomar bendiciones de parte de Dios, ¿sí? Por eso dicen otros de los profetas, no será necesario que vistan el manto velloso. ¿Qué era el manto velloso? El traje que Jacob usó para hacerse pasar por Esaú. Se dice, no vas a necesitar fingir ni ser alguien más, porque mi bendición va a estar ahí para ti, porque yo te veo de esa manera. Entonces, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, como ustedes me pertenecen. Y dice entonces Isaías, y fue su salvador, fue aquel que lo salvó. Versículo 9. Vean lo que dice este versículo muy hermoso. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Esto es probable que también sea una mención a la época en la que el pueblo de Israel salió de Egipto y andaban en el desierto. Y entonces, pues ahí sabemos que pasaron también momentos de aflicción o de angustia, tanto por sus rebeldías y sus pecados. Pero dice aquí, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Es decir, que lo que Dios veía que le sucedía a su pueblo, a él también le afligía, a él también le dolía. Esto es de alguna manera como el sentir de un padre cuando ve que su hijo se aparta y que comete errores y que ya la regó y que ya hizo esto. Pues un padre no se alegra de que su hijo le vaya mal. Aunque de repente le pueda decir, te lo dije o lo que sea, no quiere decir que lo esté disfrutando, ¿no? Y que se vaya así como que a dormir gozoso, ¿no? Así como de, ah, qué bien, ¿no? Qué bueno que le sucedió. Todo lo contrario. O sea, hay aflicción en el corazón siempre de un padre cuando ve que su hijo pues se equivoca o lo que anden mal los pasos o lo que sea. Y aquí Dios de cierta manera nos hace también verle a él así. Nos hace ver como ese padre que dice que se angustia porque su pueblo ha sido angustiado. O sea, que no es un Dios, por supuesto, indiferente. No es un Dios que esté lejano, distante en cuanto a lo que nos sucede y en lo que sentimos. Y esto es relevante porque en los días de Isaías, en los días de David, en todos esos, incluso en los días del mismo Yeshua, pues esos pueblos que adoraban a estos dioses, pues eran dioses que ahora sí que, pues como dice el Salmo 115, tienen ojos y no veían, y tienen boca y no hablaban, y manos y pues no tocaban. O sea, no había nada, no había una relación, no había ese sentir de, pues sí le importaré, pues yo le llevo aquí todas mis ofrendas y mis cosas y pues ni me sonríe ni para enojarse, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues todo era un concepto nada más como de pensar si el Dios lo aceptaba o se enojaba o no. Pero no había como algo tan profundo y tan personal como para decir que Él se angustia cuando nos angustiamos también. Entonces nos deja ver el corazón de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros, hacia ti. Y por eso es que podemos acudir a Él, porque Él puede entendernos, Él puede tener la empatía que necesitamos, cuando a lo mejor nadie más la pueda tener. Y dice incluso ahí en el 9 que el ángel de su faz lo salvó, ¿no? Puede ser una referencia al ángel del Señor que se menciona en Éxodo 23, cuando dice mi ángel os guiará y toda esta idea de este ángel que va delante del pueblo, bueno, pues ese ángel. Dice aquí, es el ángel de su faz, el ángel de su rostro, ¿sí? Dice, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. Cada día, Dios no los abandonó. Mas se portaban mal y no hay evidencia de que dejara de caer maná un solo día, ¿o sí? No, o sea, es que ya me enojé. O sea, córtenle, ¿saben qué, ángeles? Ciérrenle la llave, les cortamos lo del maná, a ver qué comen mañana, ¿no? O a ver cómo le haces. Yo ahí te dejo a tu suerte y pues a ver, tú me diste la espalda, yo también te doy la espalda y a ver cómo le hacemos. Bueno, aún en esas cuestiones, dice Dios, no los dejó. Ahora, ¿qué dice el verso 10? Mas ellos fueron rebeldes. Ah, pues sí, ¿no? Ya sabemos que esa es la constante de lo que hemos leído en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, Números, hasta en Levítico, ¿no? En todo este peregrinaje del desierto, pues esta rebeldía, esta incredulidad. ¿Y qué sucede? Dice ahí mismo en el 10, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, que no eran esos pueblos que se estaban oponiendo a Israel, por decirlo así, o sea, no eran esos enemigos, era Dios. ¿Por qué? Por rebeldes, por hacerlo enojar. Sí, cuando somos rebeldes, pues por supuesto va a traer sus consecuencias. Por esa rebeldía es que no entraron a la tierra prometida, por esa rebeldía es que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero lo peor de todo esto, ¿cuál fue el resultado? Que él mismo se convirtió en el enemigo. Y eso es lo peor que nos puede pasar a cualquiera. No es que tu esposa esté enojada o que tu jefe te esté enojado. O sea, como que lo peor que nos puede suceder es que Dios se convierta en nuestro enemigo. Que hagamos a Dios nuestro enemigo, porque entonces, ahí sí, cuidado. Porque ¿quién le va a ganar a Dios? Así como el dicho de, pues te pones con Sansón a las patadas. O sea, no hay manera de poderlo vencer. No hay manera de poderlo ganar. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer en un momento así? ¿Qué nos queda hacer si Dios es el enemigo? Buscar la reconciliación. O sea, no queda de otra, ¿no? La única opción es busca la reconciliación con Dios, porque si no, las tienes todas de perder. Entonces hay gente que piensa que se sale con la suya o que anda ahí en rebeldía y lo que sea, así, cuestiones así. Pero ¿sabes qué? Hay de ti el día que Dios se declare tu enemigo, porque no vas a poder. Y por eso dice, él mismo peleó contra ellos. Así que hay gente que de pronto siente que el mundo está en contra suya y que hay que reprender y que el enemigo y que el ataque y que están contra mí, que no sé qué, todos me odian, nadie me quiere, lo que sea así. Y dice, bueno, pues a lo mejor ponte a cuentas con Dios, ponte, reconcíliate con Dios y a lo mejor todo eso también puede ser que cambie. Pero esa es la situación y la relación más importante que tenemos que cuidar. Dice el verso 11, a pesar de eso, a pesar del enojo de Dios, a pesar de la rebeldía, dice en el 11, pero se acordó de los días antiguos. Y ¡ay, qué bueno es Dios! Y qué buena memoria también tiene Dios, que no se olvida de esos momentos. ¿Sí? Dice, Dios se acordó de los días antiguos, de Moshe y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moshe con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Esta idea del caballo por el desierto es una forma de expresar que fue muy rápido. El caballo era pues el animal más rápido que tenían domesticado. Entonces, cuando habla en ciertos casos en la Biblia que un caballo, esos jinetes, por ejemplo, del Apocalipsis, la idea es que eso va a ser sumamente rápido. ¿Sí? Esa es la idea principal. Y bueno, pues un caballo por el desierto es como diciendo, pues no tienen obstáculo, ¿no? Entonces, un caballo en el desierto pues era así como que pues, lo más rápido que podían suceder. Entonces dice, bueno, Dios los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso, ¿no? Esta bestia, pues una oveja, un corderito, no sé, ¿no? Estos animales que eran pastoreados, que los llevaban a los valles, así bajos, donde el pasto era más como, ¿cómo diríamos? Delicado. Y entonces, lo que quiere decir estas expresiones, estas ideas, es todo ese cuidado y toda esa fidelidad que tuvo Dios, que dice, no se ha olvidado, se acordó de esos días antiguos, se acordó de Moisés. Así que a veces nuestras obras no nos van a salvar, pero pueden convertirse en la mejor inversión para los días difíciles. Para los momentos en los que a lo mejor puede ser que Dios esté enojado, pero se acuerda también de todos aquellos tiempos, de aquellos esos momentos en los que a lo mejor le servimos o estuvimos bien, y tú no sabes si puede ser como un salvavidas en un momento dado. Entonces, por eso, pues nunca será deshecha una obra que hacemos para el Eterno. Siempre será una inversión, y este es un ejemplo muy claro. Dios se acordó de esos días, de Moisés, de su pueblo, de eso que se les preguntaba, pues ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese pueblo que subió? Como apelando a esos tiempos de Dios, de que Dios guió a su pueblo. Dice el versículo 15, fíjense qué forma como tan directa. Por eso es que estos capítulos me gustan mucho, porque yo lo veo así, como que Dios habla de una manera así muy personal. Pero Isaías le habla a Dios como representante del pueblo diciendo, también Señor, fíjense lo que dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Está como apelando, como clamando a Dios, como diciendo, Dios, ¿dónde está ese celo que tú tenías de tu pueblo? ¿No? O sea, como que no nos puedes dejar que solo nos lleven cautivos. ¿Dónde está ese celo porque algún día tú tuviste por nosotros? Y tu poder, esa conmoción de las entrañas, ahí en Jeremías, en Ezequiel dice, mis entrañas se conmueven por Efraín, ¿no? Es así como un hijo al que yo di a luz, y como que no puedo sentir más que compasión por él. Dice, tus piedades para conmigo se han estrechado, dice el 16, pero tú eres nuestro Padre. Así le llama, fíjense, tú eres nuestro Padre, así lo toma, así lo ve, y así a veces es necesario pues clamar a Dios como eso, como nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. ¿Cómo que será? Se refiere aquí a los patriarcas. Dice, si Abraham no nos ignora, Israel no nos conoce. Es como diciendo, en el supuesto que aún nuestro padre Abraham, ¿por qué se le llama así? ¿No? Porque Abraham, Isaac y Jacob se le llaman los patriarcas. Se le dice Abraham Avino, Abraham nuestro padre, porque él es el fundador, digámoslo así, de la tierra de Israel o del pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues es innegable. Pero diciendo, aún en el supuesto caso que Abraham no nos ignorara, que Israel o Jacob no nos conociera, tú eres nuestro padre. O sea, tú no nos vas a dejar. Como diciendo, mira, es más, aunque nunca nos den la ciudadanía de Israel y nunca nos den nuestro, ¿cómo se llama esto? Pasaporte israelí, y aunque en las sinagogas no nos dejen entrar, tú sí nos reconoces, Dios. Tú sí sabes que somos tu pueblo. Tú sí sabes que somos tus hijos. ¿Sí? Aunque no nos dejen entrar porque no estamos vacunados, no importa ya, aunque ya no podamos ir a la tierra de Israel. Ya no importa. Pero tú, Dios, tú eres nuestro Padre y tú sí nos reconoces. ¿Y por qué es interesante lo de Abraham? Porque pues todo mundo es hijo del Padre Abraham, ¿no? Como la canción, ¿no? Nuestro Padre Abraham, bueno, pues tiene muchos hijos. Entonces, pues, si de repente Abraham viera a todos los hijos, dirá, no, pues este no es mío, ¿no? Así de, o sea, yo quería mucha multiplicidad, pero este está muy raro, este no lo conozco, no se parece, ¿sí? Como, ¿quién sabe? Dice, bueno, pues aunque Abraham nos desconociera, como suele tristemente darse también en el mundo, ¿no? De muchos padres que desconocen a los hijos o no los quieren hacer reconocer. Dice aquí, tú, Señor, eres nuestro Padre y eres nuestro Redentor perpetuo. O sea, ¿quién más nos va a redimir si no eres tú? O sea, vez tras vez, día tras día, no es que en una temporada tú nos salvaste y en otra otro Dios o en otra algo más. Dice, solo tú eres el que nos ama de esa manera. Nos metemos en un problema y tú eres nuestro Redentor. Recordemos este concepto de redención que tiene que ver con el adquirir algo que era tuyo. ¿Se acuerdan? Es algo que te pertenecía, que tuviste en algún momento, lo perdiste y ahora hay que pagar por recuperarlo. Eso es lo que implica la redención. Entonces es como un doble sentir de pertenencia. Porque dice, bueno, pues yo te hice y eras mío, tú te perdiste y yo mismo te rescato. En este caso, con la sangre del Mesías. Entonces, tú eres nuestro redentor perpetuo. Verso 17. Porque, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Les digo que son palabras de un corazón a otro corazón, como muy honestas. ¿Por qué, Señor, nos has hecho errar de tus caminos? ¿Por qué nos perdimos, nos extraviamos en algún momento? Como muchos lamentamos, a lo mejor en algún momento de la vida, así de, ay, ¿por qué tomé este camino? No, la regué, ¿no? Me equivoqué. Dice, y endureciste nuestro corazón a tu temor. Ahora, ¿será esto así? ¿Será que Dios ha hecho que el corazón de su pueblo se endurezca? ¿Que Dios endurece el corazón? Así tal cual, que dice, pues yo te endurezco. Sí, endureció el corazón de Faraón. Yo creo que la idea que expresa aquí Isaías no es que Dios le haya hecho el corazón duro y pues ya por eso, sino que los dejó en sus caminos. Y en esos caminos, ese camino llevó a endurecer tu corazón. Como de pronto todos hemos conocido algún Grinch, algún amargoso por ahí, ¿no? Y que dices, pues es que la vida lo hizo amargo, ¿no? Así como que la vida lo hizo duro, la vida lo hizo, y pues sí, ¿no? O sea, de cierta manera. También es cierto eso. O sea, digo, esa persona decide, ¿no? Al final del día. Pero también las situaciones de la vida o lo que le haya tocado, pues también lo han hecho así. Ahora, en nuestro caso, hablando de nuestra relación con Dios, pues al habernos apartado de Él, y como dice aquí, al haber tomado estos caminos errados, el resultado no nada más es que a lo mejor te vaya mal y que te perdiste y que te alejaste, sino que el resultado es un corazón duro. Y el corazón también tiene relación, yo lo he comentado muchas veces, que tiene más bien la idea de nuestros pensamientos. O sea, de ideas equivocadas, de ideas erróneas, de ideas, pues, desviadas, ¿no? De la palabra. Por eso en Romanos habla en un momento dado, Pablo, el mismo Pablo dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, siguieron en su ceguera y en su dureza, pues entonces síganle en esa cerrazón y en esa ignorancia, y entonces, pues ahora sí, sus pensamientos, sus ideas van a estar totalmente entenebrecidas, en oscuridad, en tinieblas y en necedades y durezas. Pero el clamor que hace aquí Isaías, diciendo es, Dios, ¿por qué permitiste que nos perdiéramos? O sea, lamentamos en gran manera eso, o sea, reconocemos que nos extraviamos, como el hijo pródigo en algún momento de la historia, en su vida, ¿no? De, o sea, ¿qué hice? O sea, la regué. O sea, yo fui el que tomó esta decisión. Yo estoy aquí porque yo me metí en esto. Pero, pues voy a volver y voy a clamar y voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, dame chance. O sea, ya no me recibas como un hijo, pero por lo menos recíbeme una vez más. O sea, yo quiero estar en tu casa. Aquí soy un siervo, pero prefiero ser un siervo tuyo. Porque también era, él, su idea era decir, bueno, pues de andar representando aquí estos cerdos, pues andar ahí, lo que sea, cortando leña, o sea, de ser siervo acá a ser siervo allá, prefiero ser tu siervo. Y cualquiera, ¿no creen? Cualquiera preferiríamos ser siervo de Dios, aunque esté muy mal. Pero el corazón del Padre no fue así, el corazón del Padre no era así. El corazón del Padre era volverlo a recibir y volverlo a amar y volverlo a dar ese, pues ese estatus, digámoslo así, que él mismo sintió que había perdido, y decirle, mi hijo eres tú. Uh-huh. Por eso dice el verso 17, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Fíjate, aquí apela por todas las tribus de Israel, no solamente como por este pueblo, como por Judá o como por el profeta, sino diciendo, por todas las tribus de tu heredad, somos tu heredad. vuélvete por amor. ¿Por qué dice vuélvete por amor? Porque es como si Dios les hubiera dado la espalda. Entonces Dios tomó un camino o el camino y ellos el otro. Y dice, Dios, vuélvete por nosotros, regresa por nosotros. Somos las tribus de tu heredad. Como diciendo, danos otra vez un corazón de carne otra vez. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Entonces, bueno, puede ser una referencia al templo, justamente, diciendo, por poco tiempo lo poseyó tu pueblo, ese templo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario, cosa que habría de suceder en tiempo futuro para Isaías con Babilonia. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. ¿Qué expresa esta idea? Nos sentimos como si nunca nos hubieras gobernado. O sea, como si nunca hubiéramos realmente sido parte de ese pueblo. Como si nunca te hubiéramos pertenecido. Por eso dice, como de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Porque el nombre es un identificador. O sea, el nombre no nada más es algo que es como un denominador, sino realmente era algo que vinculaba, como diciendo, nunca tuvimos tu apellido. O sea, como nunca nos reconociste. Nunca fuimos como si fuéramos tus hijos, porque pues no nunca nos diste el apellido. Dice, así nos sentimos. Y es como una expresión de sentirse vacío. O sea, de decir, Dios, siento que es como si nunca hubiera estado delante de ti. O sea, ¿qué somos sin tu nombre? Si nuestro pueblo no está ligado a tu nombre, entonces, ¿quiénes somos? Y aquí es lo que nos hace pensar, o sea, ¿es el Dios de Israel o es el Israel de Dios? ¿Ustedes qué creen? O en otras palabras, es como si dijéramos, ¿existe Dios sin Israel o puede existir Israel sin Dios? ¿Qué dicen? ¿Es el Dios de Israel o es el Israel de Dios? Y digo esto porque si preguntamos afuera, la mayoría de las personas creen en Dios. Pero si tú les dices, ¿crees en el Dios de Israel? Es como que dicen, no, espérame, como el Dios de Israel, ya me suena como que tú ya lo estás encasillando, ¿no? O sea, como que esto ya es muy particular. Ah, yo creo en un Dios, o sea, creo en Dios, o sea, estoy de acuerdo en Dios, o creo en el Dios de la Biblia. Pero ya así como identificarlo con el Dios de Israel, ya lo estás ligando a la historia de Israel, ¿no? O sea, ya es como que ¡puc!, ya están unidos, o sea, ya no se separan. Entonces, de cierta forma es como si Dios tomara como identificador este pueblo para ser ese Dios. Pero por supuesto que la existencia de Israel depende totalmente de Dios. Porque no habría Israel si no existiera Dios. Así ya lo hubieran desaparecido, pero por mucho. Ya no existiría nada, ¿no? O sea, Israel existe porque existe Dios. Dios no necesita de Israel, no depende de Israel para existir, obvio. Pero a Dios le ha placido identificarse con ese pueblo y quiere que todos sean parte de ese pueblo. No es así de ver cuántos millones están hoy en la tierra de Israel, sino es Israel no es una entidad geográfica solamente, sino es realmente un pueblo que se identifica con ese Dios. Ajá. Por eso, ¿cómo se presentó Dios delante de Moisés, por ejemplo? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Ese soy yo. Es como, de cierta manera, Dios dijera, esos son mis apellidos. ¿Quieres saber quién, qué Dios? Pues hay un montón de dioses. De repente Moisés, soy Dios, pues ¿cuál de todos? Si tengo aquí en el álbum como 17 por lo menos, ¿no? De Egipto, más o menos, ¿no? Pues ¿cuál de todos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí sí no hay ningún otro. Y constantemente, a lo largo de la Biblia, Dios se identifica como el Dios de Israel. Entonces, no quiere decir que Dios no ame al mundo, ¿no? Pero Israel es ese canal. Entonces, al expresar esta idea en el verso 19, es como una idea muy profunda, de un sentimiento de mucha tristeza. Decir, Dios, es como si tú nos hubieras quitado tu nombre. Como si tú nos hubieras quitado tu apellido, como si no te hubiéramos pertenecido, Dios. O sea, es como si tú nunca nos hubieras regido. Entonces, ¿qué somos sin ti? Somos como ese olivo silvestre que crece y así como, pues diríamos, a lo bruto, ¿no? Así, pues, nomás ahí, así a lo baboso, no, nada más crece así como nopal, ¿no? Dice, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, o sea, como si no hubiéramos estado bajo las reglas de tu Torah, de tu casa, de tu instrucción. Y eso es terrible. Por eso hay mucha gente que cree en Dios, pero no permite que Dios enseñoree de él, que no lleva su nombre. Entonces, pues, esto nos deja pensando, pues, muchas cosas, ¿no? De lo que implica realmente creer en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel. Y dice el verso 1 del capítulo 64. Ahora vamos al capítulo 64. Y no es como que estaban perdidos. Y dice ahora, oh, si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia, y a tu presencia se escurriesen los montes, ¿no? Suena así como, ¿qué está pasando aquí? Pues una remembranza, es como una forma de lo que sucedió en Sinaí, que se rasgó el cielo y que la presencia de Dios descendió y que los montes temblaron. Aquí le ponen escurriesen, pero otras versiones dice que temblaron los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Como que una vez más el profeta apela a algo que sucedió diciendo, oh Dios, si tú hicieras esto una vez más. Si así como en Sinaí que tembló el monte y que el fuego se manifestó, dice, ahora sería notorio tu nombre a tus enemigos. Ahora esa gente que nos amenaza temblaría ante tu presencia, se asombrarían de todo eso. Dice en el verso 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Como diciendo, oh Dios, nos sorprendiste con tus hechos. Verso 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. O sea, para los que ti esperan, Señor, habrá cosas así. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Sí? Son los que Dios tiene preparadas para los que esperan en él. Y a veces eso es lo difícil, aprender a esperar. Porque la espera implica fe, implica confianza, implica mantenerse en esa misma fe. A pesar de que el entorno y a pesar de que la situación se vea difícil, bueno, Dios dice aquí, tú aguanta, ¿no? El enemigo está ahí, pero tú espera. Y dice, y cosas increíbles están preparadas, que ojo, como dice ahí, no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas. Versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Así que, ¿con quién está contento Dios y con quién está enojado? Según este versículo. ¿A quién sale a recibir Dios? El que con alegría hace justicia. Hacer justicia es un concepto que también implica como guardar Torah, o sea, vivir de acuerdo a los mandamientos. Dice, a ese es el que sale Dios a recibir. De los que se acordaban de ti en sus caminos, en tus caminos. Pero ¿con quién se enoja? ¿Tú te enojaste por qué? Porque pecamos, ¿no? O sea, entonces ya vimos que se aflige, pero también vemos lo que se angustia. Pero también vemos que por otro lado lo expresa de esta manera. Te enojaste porque pecamos, Dios. Y como que diríamos, bueno, y pues sí, ¿no? ¿Y qué podemos esperar? ¿No? Es como una vez más, volviendo al ejemplo de un padre con un hijo. Oye, pues si estás portándote mal, pues ¿qué esperas? ¿Regalos en Hanukkah? Nada, ¿no? De ninguna manera. Pues sí, ¿no? Pues ¿por qué no lo trasladamos a nuestra vida? Igual, oye, si me estoy portando mal, o sea, si sé que estoy transgrediendo, si sé que no estoy guardando, si sé que no ando bien, o sea, ¿por qué Dios no se va a enojar? O sea, ¿qué puede esperar? Señor, acuérdate de mí, yo soy tu hijo consentido. No, pues no me vengas con eso, o sea, ¿no? Dice aquí, te enojaste porque pecamos. Y fíjate que qué bueno que esto es así. Porque si Dios no manifestara al menos esto, significaría que ni siquiera le importamos. Porque bueno, pues si en la vida de pronto ves a alguien o a un chamaco por ahí que anda haciendo cosas, dices, bueno, pues ahí sus papás verán, ¿no? O sea, ya será asunto de ellos. Pero si es tu hijo el que se anda ahí revolcando o algo, ay, no, ¿cómo crees? O sea, no estás haciendo tú esto. O sea, ahí sí me afecta, ahí sí me duele. O ahí sí me enojo, ¿no? Porque si yo veo que un niño rompe algo de una tienda, digo, bueno, pues su hijo le puede, ¿no? Pero si es tu hijo, ¿qué hiciste? Así que cuando Dios se enoja contigo es porque eres su hijo. Ay de ti que no se enojara, ay de ti que sea indiferente, porque la indiferencia es algo terrible, es pues, un sentir de no me importas, ni para enojarme eres lo suficientemente importante en mi vida. Pero Dios, y aquí el profeta dice, tú te enojaste Dios con nosotros, porque pecamos. O sea que hay naciones que pecan, pueblos que andaban ahí, pero bueno, pues Dios ahí, a lo mejor no tenía el mismo trato. Ahora, ahí mismo en el verso 5 dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Qué interesante pregunta, ¿no? Porque esta es una de las cuestiones que también seguramente nos hemos llegado a hacer o nos hemos cuestionado con ciertas personas que de pronto dices, oye, ¿y esta persona qué onda? ¿Será salva o no? Porque pues yo lo veía bien prendido en la alabanza, en Shabbat, en estas cosas, pero ahora ya anda en una vida de pecado. O sea, ya no es que pum, se le fue por ahí un pecadín, ¿no? O sea, algo así, sino ya está, o sea, ya perseverar es como hacer del pecado un estilo de vida. Y la pregunta luego es, ¿será salvo? Pero la respuesta es, pues quién sabe, ¿no? O sea, como de, pues no sabemos. O sea, qué difícil saberlo, pues sí. Pero es una pregunta de verdad para reflexionar. Y yo creo que en esta idea Pablo lo manifiesta en Romanos 6:1, que les pongo ahí la cita, que dice, ¿qué pues diremos? O sea, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, o sea, si yo conscientemente vivo y vivo y vivo en el pecado, o sea, ¿habré entendido realmente la gracia? ¿Seré consciente de que es eso así o no? Pues eso es lo triste, ¿no? Que cuando negamos los mandamientos, cuando nos damos cuenta que estamos transgrediendo, y de todas maneras digo, bueno, pues porque la gracia y porque no sé qué lo justifico, o sea, la pregunta sería, ¿y eso sería realmente salvación? O sea, ¿esa persona sí será salva entonces? Yo me quedo con la interrogante, para ser honesto. O sea, no lo sé. No sabes, es difícil poder decirlo. Pero eso es lo que tristemente se difunde, aunque no se tenga esa intención, a veces en muchas iglesias, como diciendo, no hay problema. O sea, tú puedes seguir como en pecado, pero al final la gracia te salva o nos cobija o nos cubre o lo que sea. Pero aquí lo plantea de una manera, oye, bueno, si al final del día esto que hago con buena o mala intención, lo que sea, es un pecado y yo persevero en ello, ¿seré salvo? O sea, ¿sí me la va a valer Dios? ¿Me la va a pasar por alto? O sea, no estoy hablando del que está mate y mate y mate todos los días y diga, ay, ¿seré salvo? Pues no. Pero al final del día el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si yo hago conciencia de lo que es una transgresión de la Torah y aún así sigo en ese mood, en esta idea de sigo viviendo en eso, pues yo creo que es una cuestión muy... O sea, esta es una pregunta como muy honesta, ¿no creen? O sea, la persona dice, ¿sí valdrá esto al final? ¿Sí me servirá esa gracia como para decir, no hay bronca? O sea, yo no la puedo seguir y seguir y seguir así. Es como, no sé, una persona que a lo mejor está en una etapa de vivir en una etapa de pecado. Dice, si se muere hoy no es salvo, ¿no? No sé si mañana se arrepiente, pues sí, pero no sabemos cuándo. Entonces, pues se me hace interesante cómo lo plantea y con mucha franqueza diciendo, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? O sea, ¿nos va a alcanzar? Yo creo que no. Dice el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y fíjense qué manera tan franca lo pone, si bien todos nosotros somos como suciedad, eso es lo que somos realmente delante de ti, dice Dios. sea, si ya somos así totalmente francos y honestos delante de ti, ¿qué somos? Somos suciedad, nuestras manos están manchadas de sangre. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pues sí, ¿no? El pecado nos ensucia, nos hace inmundos, nos hace deplorables delante de Dios, incluso nuestras propias obras, dice, nuestras justicias, o sea, nuestras obras, ¿qué son? Dice, trapos de inmundicia. ¿Qué eran los trapos de inmundicia? No eran los que limpiaban así, así, sino eran las toallas femeninas de esa época. Entonces imagínate, pues, cómo lo pone directamente Isaías. Dice, ¿qué son nuestras obras delante de ti? Es eso. Toallas sanitarias femeninas sucias. Imagínate, si esas son las justicias, ¿qué serán las injusticias? Dice, si nuestras justicias es eso delante de Dios, pues, ¿qué no será la injusticia? O sea, ya más... que algo peor, que algo más inmundo puede haber, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros sabemos que en este tema del periodo de la mujer era una cuestión de inmundicia. Entonces es una manera, pues, muy fuerte de referirlo directamente a Isaías con respecto al punto de no puede ser por obras. O sea, si piensas que por, pues, haber nacido de cuna, pues la que tú quieras, no sé, de la que sea, de la religión que sea, o por echarle ganas, o por justicia propia, no te va a alcanzar. Dice, al contrario, porque pues Dios no puede recibir en ninguna manera esto. Dice, caímos como hojas, nuestras maldades nos llevaron como el viento, o sea, así, de aquí para allá. Verso 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es otra forma, una vez más, como poética, ¿no? Nos dejaste marchitarnos así ya de plano, o sea, pudrirnos. No hay vida en nosotros mismos. Es como una flor que por muy hermosa que sea, ¿no? O sea, como que por muy linda que sea una rosa o una flor o la que sea, está destinada a marchitarse. O sea, no hay manera, eso no va a poder durar. Entonces, así han sido nuestras maldades. Eso es lo que sucedió por nuestras maldades. Nos dejaste marchitar, escondiste tu rostro. Otra vez este concepto de que Dios esconde su rostro de aquel que está enojado, con aquel que está molesto, con aquel que ha pecado. Dijo, ¿sabes qué? No quiero verte. Ni me vengas a tocar ahorita, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Dice en el 8, ahora pues, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Fíjense una vez más cómo evoca esta idea diciendo, si te buscamos como Dios, pues Dios eres justo. Entonces tenemos que apelar a ti como nuestro Padre celestial. Y es, como les digo, como que unas expresiones de estas cartas, de una carta de un corazón abierto, palabras de un corazón así, ¿no? Dice, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Señor, tú eres el alfarero. Tú eres el que nos puede dar forma. O sea, como moldéanos, Señor, a tu imagen. Moldéanos como algún día lo hiciste con Adán. Bueno, o sea, Dios hizo así barro, barro, barro y formó a Adán. Señor, tú eres aquel que nos da forma. Tú eres el que nos formaste. Nosotros solo somos barro delante de ti. ¿Qué es el barro si no se le da forma? ¿O qué era en ese entonces? ¿Para qué servía? Pues no era nada, ¿no? O sea, no tenía razón, no tenía valor, no tenía ningún sentido el barro ahí en eso, no servía de nada. Necesitaba las manos del alfarero, la habilidad, la creación, para que entonces eso cobrara, digamos, vida. Lo que era inerte, como era el barro, en las manos del alfarero cobra vida en una forma de algo, en un elemento valioso. Así era Adán y así somos nosotros. Si Dios no nos toma, si Dios no nos da forma, pues Adán era, pues era así pura tierra. Era pura tierra, o sea, eran puros elementos de ahí del suelo, era pisado, por decirlo así. Entonces nuestra vida es eso, se convierte en nada, en el polvo, cuando nos apartamos de Dios. Pero eso dice aquí, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso somos, Dios, delante de ti. Somos obra de ti, de tus manos. No te enojes sobremanera. Adonai, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, ¿no? Como dice Dios, Dios, tienes derecho a estar enojado, ¿no? O sea, pero no te enojes tanto, ¿no? Tienes todo el derecho de mostrar nuestros pecados, pero no te quedes con ellos en la memoria. Como dice aquí, o sea, no tengas perpetua memoria de la iniquidad. O sea, sí te enojas, tienes razón, sí nos equivocamos, sí es así, somos suciedad. Pero no te quedes enojados para siempre con nosotros. Dice el verso 10, tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Y ahora como que lleva la idea de que acuérdate de tu templo, acuérdate de tu santa ciudad, acuérdate que somos tu pueblo. Dice, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas, ¿no? Este es uno de los versículos por los que muchos dicen que Isaías se tuvo que escribir después del exilio de Babilonia. Porque dicen, ¿cómo sabía Isaías que esto iba a suceder? Pero bueno, pues la evidencia histórica se ubica a Isaías antes del exilio de Babilonia, o sea, antes de la destrucción del templo. Pero aquí dice, nuestra casa fue destruida. Es más, dice, fue consumida al fuego, cosa que sucedió. Dice en el versículo 12, para terminar este capítulo. ¿Te estarás quieto, oh eterno? O sea, ¿no harás nada sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Como diciendo, ¿vas a ser indiferente? ¿Cómo cierra esta pregunta, no? Como dejándolo, como diciéndole a Dios, pues yo te dejo a ti la... Pues como que la bolita, ¿no? No sé, me parece una manera muy... Pues no decir tan como decir tan astuto, en el sentido astuto, pero sí de mucha honestidad y mucha franqueza. Como en su momento Moisés, ¿se acuerdan cuando intervino o intercedió por el pueblo? Diciendo, pues bórrame a mí, o sea pero no los destruyes a ellos. O sea, ¿qué van a decir de ti, Señor? Que tú los sacaste y que después no los pudiste meter. O sea, Dios, no, por tu nombre, por tu honor, por la memoria, por lo que van a decir de ti, sálvanos por eso. O sea, no lo merecemos, pero... Por ti, por el honor que tú mereces entre las naciones, porque no queremos que tu nombre sea pisoteado, ¿no? Y aquí, pues Isaías como de una manera muy franca, así con un corazón abierto, diciendo, somos pueblo tuyo, o sea, somos tu heredad, somos obra de tus manos, somos tus hijos, no nos dejes, no nos abandones, no permitas que esto suceda. Mira tu ciudad, tu santo templo, todo lo que ha sucedido, Señor, como tratando de tocar las fibras sensibles de Dios. Y bueno, a veces creo que es a lo que podemos apelar, ¿no? A veces no hay más que apelar a eso, porque si es por obras, pues ya vimos lo que dice aquí, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Si fuera por lo que somos, dice, pues somos suciedad delante de ti. O sea, no hay nada que podamos nosotros ofrecerte y darte. La única manera de poder decir que es convencerte sería, Señor, ten misericordia, ten compasión, acuérdate de Moisés, acuérdate de los días antiguos, acuérdate de cómo nos sacaste. Ahora sí que acuérdate de los buenos tiempos. Y eso es lo que también tenemos que tener presentes en muchas veces en relaciones, en momentos con personas importantes de nuestra vida. De decir, oye, pues no todo ha sido malo, por supuesto, sino han habido cosas valiosas, importantes. Y en este caso, pues con Dios, cuánto más. Ahora, aquí para concluir hay un pequeño problema, ¿no? Que es una situación pues imposible de resolver para el hombre, porque cómo poder cambiar este estado de suciedad y de inmundicia y cómo convertir la justicia descrita como trapos de inmundicia en obras que Dios pueda recibir, si la condición del pueblo, la condición del hombre es esa delante de él. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿O cómo lo resolvería Dios? Bueno, pues ahora sí que Dios hizo lo que era imposible. O sea, nos Dios manda a su Hijo, que sí es un justo y que sus obras sí son justas y que sus obras son recibidas, a morir a nuestro favor. Y a Él lo hace culpable, a Él lo hace responsable, como leímos en el capítulo 53, que la idea de estos, de este capítulo es que Dios lo hace responsable de los pecados del pueblo. O sea, carga en Él el pecado de todos nosotros. Todas nuestras inmundicias fue la que Él tomó esa responsabilidad. Y entonces, esa es la única manera, ¿no? A Isaías no le tocó tal vez ver ese plan como hubiese querido, pero a nosotros sí nos ha tocado ver parte de ese plan. Y nosotros sabemos cómo resolvió Dios este conflicto y este problema, de cómo es que Dios nos habría de recibir. Bueno, pues no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Yeshua. Así que en eso nos alegramos y nos gozamos, porque sabemos que por medio de Él somos aceptos,